Tú nos convocas, Señor, porque tú nos reúnes este día, Señor. Gracias por lo que hiciste en mí, Señor. Gracias por lo que hiciste en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, ha sido tan grande, Señor. Tu amor incondicional, tu amor inmerecido, Señor, para traernos este día a tu casa, Señor. Para salvarnos, Señor, para hacer de nosotros tus hijos, Señor. Para que nosotros que no éramos hijos, Señor, hoy podamos decir que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gracias, bendito Rey, por tu amor inmerecido, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza solo a ti, Señor. Yo te pido que esta mañana, Señor, uses mi boca, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada corazón, Señor. Yo te pido que prepares nuestros oídos, Señor, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que nos des la voluntad, Señor, cada día para vivir en tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, te ofrecemos este tiempo, Padre. Amén. Amén. Buenos días. Bienvenidos a los adolescentes. ¿Ya salieron, no? Ya no faltas tú, Juan Carlos, córrele, ya te están esperando. Los niños, los adolescentes, si se quedó alguno por aquí, bueno, ya, creo que ya no. Pero vamos a comenzar esta mañana, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Les damos la bienvenida, reciban un abrazo de parte de la Casa del Señor. Todos somos bienvenidos en la Casa del Señor, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Y quiero hablar esta mañana la palabra que el Señor puso en mi corazón para este domingo 21 de mayo, y podríamos llamarle tesoros en el cielo. Podríamos titular este al tema de hoy, tesoros en el cielo. Y quiero hablarles de un tema que me gusta hablar, que siento que el Señor me pone a hablar, y tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer tesoros en el cielo, con tener una perspectiva, tiene que ver con tener una perspectiva de eternidad en nuestra vida. Tenemos que saber todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender algo que es bien difícil de entender en nuestra cabeza y en nuestra mente limitada, que esta vida es pasajera, que esta vida que vivimos es temporal, que aquí vamos a estar, uy, a veces suena mucho, a veces suena mucho, y entre más jóvenes están, pues más mucho. Más suena, ¿no? Más largo suena cuando dices, uy, es que aquí vas a estar 80, 90 años, ¿no? Si le dices a mi hija, a la Marisa sobre todo, pues va a decir, uy, son muchos años, ¿no? Pero la realidad es que el tiempo pasa, y aunque 80 años puedan parecer muchos años, comparados con la eternidad, no son nada. Si comparamos 80 años con la eternidad, es comparar a lo mejor los 80 años y nos quedamos cortos contra un segundo. Un segundo, que cualquiera decimos que un segundo se va rápido. Si lo comparamos con 80 años, la diferencia es abismal. Así son nuestros 80 años, y todavía más pequeños comparados con la eternidad. Mira, yo quiero empezar esta mañana contándoles una historia que platiqué hace algunos años, hace algún tiempo. No sé si todos la escucharon, a lo mejor a algunos se les parezca conocida mi historia y a lo mejor a otros no. Pero te quiero platicar algo que me pasó hace algunos años, cuando tenía 17, 18 años, entre el año 90 y el 91. Para algunos dirán, uff, el siglo pasado. Y fue algo que en su momento impactó mi vida. No te voy a decir, uy, es un antes y un después de mi vida, después de este suceso, lo que me cambió la vida, me cambió. No, pero en su momento sí fue algo que me puso a pensar y que me dejó pensando por algún tiempo, y que hasta la fecha puede ser algo en lo que yo reflexione o que me ocupe en algún momento el pensamiento. Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, estábamos un día, no me acuerdo dónde estábamos, en la casa. Llegó mi papá y nos dijo, arréglense, nos vamos a ir a San Luis. Para nosotros ir a San Luis, Río Colorado, no era algo raro. Ahí vivía la hermana de mi papá, y era común que fuéramos a San Luis a convivir con la familia. Así que ese sábado, porque creo que era un sábado, no era algo raro que mi papá dijera, vamos a San Luis, arréglense. Nos subimos al carro, nos fuimos. Lo raro, lo sorprendente para mí fue cuando llegamos a San Luis, no llegamos a la casa de los tíos, llegamos a una funeraria. ¿Y acaso haya sido la primera vez que yo estuve en una funeraria? Probablemente. Antes me tocó que muriera la mamá de un amigo, pero no fui. O alguna otra persona, algún conocido, pero no fui. No tenía yo interés a mis 17 años o menos de ir a una funeraria. Pero ese día no me pidieron permiso. Mi papá dijo, arréglense, vámonos. Y cuando llegamos, llegamos a la funeraria. Con la sorpresa de que había fallecido un hermano de mi abuela, el tío sin nombre. El tío sin nombre porque, no porque no lo tuviera, sino porque yo no conocía su nombre, y hasta el día de hoy no recuerdo cómo se llamaba el tío. La cuestión es que a mí lo que me impactó ese día fue que llegamos a la funeraria y estábamos mi madre, mi padre, mis hermanos, mi abuela, mi tía que vivía en San Luis con mis primos, no más de 15 personas en la funeraria, reunidos para despedir a un tío que no conocíamos. Nunca compartimos navidades con el tío, no tengo una foto con el tío, no estuve en su cumpleaños, él no estuvo en el cumpleaños de nadie de nosotros, es un tío que yo no conocía. Resulta que ese día yo y mis hermanos nos estábamos enterando de la existencia, o que había dejado de existir, el dichoso tío. Y yo me preguntaba, porque la cuestión es que estábamos nosotros, o sea, les digo, menos de 15 personas, de las cuales los primos ni lo conocíamos, ni nos importaba el tío, porque no lo conocíamos, pero no había una esposa, no había unos hijos del tío. Hasta la fecha no sé si el tío se haya casado, si el tío haya tenido familia o no la haya tenido. Pero no había una esposa, no había unos hijos, no había un amigo del tío, no había nadie más que el pequeño grupo familiar, del cual la mitad no lo conocíamos, nunca lo habíamos visto. Y con el tiempo me enteraría, íbamos por mi abuela porque era su hermano, entonces íbamos a despedir al hermano de mi abuela, y iba mi abuela, mi papá, un par de sus hermanas, seguramente tres personas directas, más los cuñados, las cuñadas, los hijos. Y con el tiempo me enteraría que mi abuela no quería al tío. Por eso no lo conocíamos, por eso no estuvo con nosotros ninguna Navidad, porque la abuela no quería al tío. Sin embargo, el día que se murió, estamos reunidos para despedir al tío del que no conocíamos el nombre. Y esto era lo que me movía a mí a pensar, y hasta la fecha me puede mover a pensar, es... ¿qué podrá haber hecho este hombre para ser tan popular? ¿Qué habrá hecho en su vida para ser tan popular? ¿Cómo haces para que el día que te mueras no haya nadie en tu funeraria, salvo un pequeño grupo de sobrinos que no te conocieron, una hermana que no te quería y los hijos de la hermana que van para estar con la mamá? ¿Qué vida tuviste que llevar para ganarte esa despedida? Me moví a pensar en ese tiempo. Me acuerdo que estuve unos días dando vueltas en la cabeza esta situación, y hasta la fecha todavía, si me pongo a pensar en ese día, me surgen estas preguntas, ¿no? Y después también con el tiempo me enteraría que este hombre vivió atado al alcohol, tuvo un vicio que le ocupó gran parte de su vida, nunca, seguramente nunca ayudó a nadie, nunca hizo nada por nadie, ni siquiera por él mismo. Insisto, si alguna vez tuvo hijos, que no lo sé, ni siquiera pudo hacer algo por los hijos para que al menos el día de su funeral estuvieran ahí para despedir su cuerpo. Vivió atado a un vicio y parece que no le alcanzaron los años de la vida para importarle a alguien. Parece que no le alcanzaron los años que vivió para que alguien tuviera un interés en él. Si acaso, para lo contrario. Porque de la poca gente que estaba ahí, su hermana no lo quería. No estaba ahí llorando la pena. Estaba, pues porque tenía que estar, ¿no? Como estábamos nosotros. Y te quiero hacer este comparativo con esta historia, con otra historia más reciente. Hace un par de semanas me invitó Alma, me dijo, ¿sabes qué? Me habló mi tía y le van a hacer un reconocimiento a mi tío, al tío Austreberto, que tiene más de 90 años el señor, y le van a hacer un reconocimiento porque en el Instituto Salvatierra, él fue maestro de la primera generación, él trabajó muchos años ahí, pero fue de la primera plantilla de maestros que tuvo el colegio, y le van a hacer una despedida y un homenaje, y mi tía pues nos invita y específicamente también quiere que vayas tú. Bueno, pues vamos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si tenemos el tiempo, vamos, acompañó a mi esposa, acompañó a la familia, y un bonito homenaje en una escuela, que una persona que fue maestro, o sea, que empezó siendo maestro en el año, ¿qué? 50 y tantos, o hace muchos años, ¿no? Y fue de los primeros, y los primeros maestros, y fue un bonito homenaje. O sea, estaban su familia, estaban amigos de él, los que le quedan, ¿no? Porque a los 94 años, soy a veces muy directo, pero es la verdad, ¿no? O sea, a los 94 años, pues compañeros de generación, no te van a quedar muchos. Entonces, estaban los que quedaban, los que lo conocían. Había alumnos, había maestros, estaba el tío recibiendo un reconocimiento merecido por su trayectoria, por su trabajo. Y yo pienso ahora, entre el tío Austreberto y el tío desconocido, pues hay dos vidas muy diferentes, ¿no? La mayoría de nosotros, si no lo saben, pues se los digo y siento si los hago sentir mal ahora, pero la mayoría de nosotros no vamos a recibir un reconocimiento así como el que recibió el tío Austreberto, y se lo decía yo a él ese día. La mayoría de nosotros nos vamos a morir el día que nos toque morir sin que haya un salón de personas aplaudiéndonos por algo que hicimos en nuestra vida. Pero para que no te sientas tan mal, la mayoría de nosotros, o todos los que estamos aquí, no vamos a estar como el tío desconocido. No vamos a morir sin que haya una persona que lo sienta, sin que haya una persona que le importemos. De inicio yo te digo, yo voy a estar. Si sigo aquí, yo voy a estar para despedirlos. Ya con eso le ganaron al tío. Yo les prometo que yo voy a ir, ¿no? Si Dios me permite estar aquí todavía. Y yo sé, tengo la certeza, sin ninguna duda, que si a mí me toca morir el día de mañana, o en 3 años o en 10 años, porque luego a mi esposa no le gusta que diga así, pero yo sé que el día que me toque morir va a estar mi esposa, va a estar triste, van a estar mis hijas, mi madre, si sigue aquí, también va a estar ahí. Van a estar mis hermanas, seguramente van a estar ahí para despedirme. Amigos, tengo amigos que, algún amigo que hice yo en mi infancia, amigo de la cuadra con los que jugábamos y hacíamos averías y nos subíamos a las bardas. Yo sé que alguno de ellos, al menos uno va a estar ahí. Tengo amigos de la primaria que conservo hasta el día de hoy, de la secundaria, amigos de la preparatoria, que yo sé que el día que yo me mueva van a estar ahí con un sentimiento verdadero de tristeza, de nostalgia. Aparte de ustedes, los que levantaron la mano y los que no, yo sé que más de uno también, si están aquí, van a estar. Entonces yo creo que al tío ya le gané, ¿no es cierto? Ya no me tengo que preocupar, como me pude haber puesto a pensar a mis 17 años, ¿qué habrá hecho este hombre para ser tan popular? ¿Qué habrá hecho este hombre? No pudo hacer en 60 años o no sé cuántos años vivió el tío, no pudo en 60 años hacer algo por alguien, no pudo en 60 años hacer algo que para alguien valiera la pena estar ese día despidiéndolo. Yo creo que al menos yo ya le gané esa prueba. Pero hay una opinión que vale más que la de cualquier persona. Hay una opinión que para nosotros tiene que ser más importante, más trascendente, más grande que la de cualquier persona. Y esa es la opinión del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Sí o no? Esa opinión está por encima de lo que opine cualquier persona. Lo que Dios piense de mí. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que si yo me he tomado el tiempo, la reflexión de reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, si le he dicho: Señor, tú eres el Rey de Reyes, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te amo, Señor, ven a mi vida, llena mi vida, guía mi vida. Los que hemos tomado esa decisión sabemos el día de hoy que somos hijos de Dios. Hemos pasado de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, y eso nos garantiza una buena opinión de Dios para el día que nos vayamos. Más allá de lo que diga la gente, más allá de ceremonias o de no ceremonias, más allá de que haya gente llorando por mí o no haya gente llorando por mí, más allá de que vengan a despedir mi cuerpo o no vengan, o más allá de que vengan nada más para asegurarme que sí me morí. A lo mejor llega alguien nomás para asegurarse que sí nos morimos. Voy a ver que se murió el desgraciado, que no se levante de ahí. No sé, no sé. Pero la opinión verdaderamente importante es la opinión que Dios tenga sobre mí. Y la opinión que Dios tenga sobre mí va a significar mi eternidad. ¿Sí o no? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios? ¿En el cielo o en el infierno? Así es. ¿Dónde la vamos a pasar? Eso no lo va a determinar lo que yo haga. No lo va a determinar las obras, las bondades, ni siquiera las maldades que yo haga. Lo va a determinar Dios. Cuando yo llegue al cielo, y como decía mi papá, me acuerdo que decía que te van a tomar el pulso. ¿Se acuerdan que decía mi papá, hacía esa comparación? Vas a llegar al cielo y vas a morir, y lo primero que van a hacer es que te van a tomar el pulso. Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Van a tomar tu pulso. ¿Tienes vida? Bienvenido. ¿No tienes vida? Entonces la opinión verdaderamente importante, más allá de quién llore y quién no llore porque me fui, es la opinión de Dios. Y es que tampoco podemos medir el éxito de nuestra vida por la cantidad de gente que esté llorando en nuestro funeral. Pero sí es importante, déjenme avanzar. No podemos medir el éxito en la vida por la cantidad de amigos en Facebook que tengamos. No podemos medir el éxito en la vida por la cantidad de seguidores que tengamos en las redes sociales. Debemos medir el éxito en nuestra vida en la medida que hicimos o hacemos la voluntad de Dios. En la medida que vivimos de acuerdo a su propósito. En esa medida vamos a poder medir el éxito o no en nuestra vida. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mira esas palabras de Pablo, porque están firmadas por Pablo, las podría haber dicho Pedro, las podría haber dicho Santiago, Juan, la podría haber dicho cualquiera de los apóstoles, la podría haber dicho cualquiera de los cristianos del primer siglo, ¿sí o no? Las dijo Pablo, las firmó Pablo, pero ¿cómo se dice? Pero significaban las palabras que podía haber dicho cualquiera de los cristianos del primer siglo. Porque se dedicaron a predicar la palabra de Dios, porque cambiaron sus vidas, dejaron, como lo vemos con los apóstoles, como el Señor los levantó de ser cobradores de impuestos, de ser pescadores, de cualquier oficio que tuvieran, los trajo, les cambió la vida, los hizo pescadores de hombres. Les cambió la vida, les cambió el presente, les cambió el futuro y les cambió el destino. Y todos ellos terminaron, en su mayoría, muriendo por el Evangelio. Se dedicaron a predicar, a hablar las buenas nuevas, a hablar que que Jesús es la vida, que Jesús es el camino, que es el único camino al Padre. A eso dedicaron sus vidas, a riesgo de sus propias vidas. Y no digo a riesgo, porque un riesgo es algo que puede o no pasar, ¿no? O sea, si camino aquí por la orillita, pues me arriesgo a que me caiga, pero no me voy a caer. Pero en el caso de los apóstoles, más que un riesgo, era una seguridad. O sea, vivían en una época en que estaban matando a los cristianos. Estaban matando al que predicara a Jesús. Los estaban echando a los leones, los estaban decapitando, los estaban crucificando, los estaban metiendo a la cárcel. Hablar de Jesús no era como que el riesgo de que me pase algo, era la seguridad de que algo les iba a pasar. Pero ¿sabes qué? Lo hicieron porque creían en el Señor, porque creían en la palabra, porque el Señor un día les dijo, y nos lo dijo a ti y a mí: voy a preparar morada para ustedes. Cuando Él se va al cielo con el Padre, cuando Él se va de esta tierra, les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no hubiera lugar, ya les hubiera dicho, pero hay lugar para ellos y hay lugar para nosotros. Y esa verdad y esa palabra y esa convicción en la vida de los apóstoles los hizo predicar no a riesgo de sus propias vidas, a seguridad de que iban a terminar mal para los hombres, de que iban a ser mínimo encarcelados, mínimo golpeados. Pero ellos tenían la seguridad de esta vida, tenían la seguridad de esta vida después de la vida, tenían la seguridad de las palabras que Jesús les había dicho. Pero son palabras que les dijo a ellos, pero que te dijo a ti y me dijo a mí. Son palabras para nosotros.
Ya me perdí, iglesia. Perdónenme.
Qué padre sería, qué bueno sería para mí y seguramente para cada uno de nosotros, que un día en nuestra vejez alguien, un grupo de personas, una institución, decidieran hacernos un homenaje, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? O sea, digo, pensando en lo que pasó con este tío, o sea, qué padre, ¿no? Que un día llegues a un lugar donde se junte un grupo de personas específicamente para recordar algo que tú hiciste, para agradecerte, para darte un homenaje. Qué bueno sería eso. Pero tampoco eso nos garantiza la eternidad. Tampoco eso nos garantiza. O sea, que la gente sí te quiera, no como al tío desconocido que no lo quería nadie. Que la gente sí te quiera, tampoco nos garantiza la eternidad. No se trata, como les digo, de cuánta gente metamos a nuestro funeral. Y te pongo un ejemplo, otra vez. Si el día de mañana me muero yo, ya mis ojos, mi esposa así de... Mejor diga yo y que no agarre a alguien de ejemplo. Si el día de mañana me muero yo, 22 de mayo del 2023 se murió el Rubén. ¿Y sabes qué? Como a toda cosa buena, una mala para que se... A toda cosa mala, que me muera yo, una cosa buena para que se balancee. Que el día de mañana, 23 de mayo, se murió el Rubén y el día de mañana, 23 de mayo... Se murió el Bad Bunny. ¿Eh? ¿A quién creen que le van a llorar más? O sea, ¿quién creen que va a tener más gente llorando mañana si nos morimos el Bad Bunny y yo? El Bad Bunny. Seguramente va a tener más gente triste, más gente llorando, más gente queriéndose morir. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo la seguridad de que si yo me muero mañana, yo voy a estar... A lo mejor hay un grupo pequeño de personas tristes, pero yo no voy a estar triste. Yo voy a estar contento, yo me voy a estar gozando por la eternidad en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Bad Bunny, aunque tenga miles de personas llorando, él también va a estar llorando. Digo, a lo mejor no y me sorprendo, pero nada, nada en esta vida, nada que podamos hacer, nada que podamos lograr, nada que podamos alcanzar en nuestra vida se va a comparar a que el día de mañana yo pueda escuchar las palabras de Mateo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros lleguemos delante de Dios y nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No hay nada que ganes, que puedas ganar en esta vida, que se compare a que cuando tú llegues al primer día de tu eternidad, el Señor te diga, pasa al gozo de tu Señor. Ese es el más, la cosa más grande que podemos ganar en esta vida, es que el día que nos presentemos delante del Señor nos diga, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ese momento no tendrá comparación. No importa si aquí están llorando o si están celebrando, si están contentos, si hay 20 gentes en la funeraria o hay 20 mil gentes en el mundo llorando, no importa. Lo que realmente va a ser importante es las palabras de mi Señor, cuando me encuentre cara a cara con mi Jesús y me diga, pasa al gozo de tu Señor. Entonces sabré que habrá valido la pena cada día que pasé en esta tierra. Entonces sabré que lo que hice aquí fue lo que tenía que hacer. Entonces sabré realmente. Ahora, si voy a pasar mi eternidad en el cielo, si yo o tú vamos a pasar nuestra eternidad en el cielo, seguramente también tendrá que ver con que algo bueno hicimos en la tierra. Algo hicimos bien en la tierra. Lo primero que hicimos fue, y la llave que nos va a abrir la puerta del cielo, es reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocimos que es el Hijo de Dios, lo aceptamos, le dijimos ven a mi vida, te entrego mi vida. Eso tuvimos que haberlo hecho, porque si no, no vamos a llegar. Pero después de eso, si realmente lo hicimos de corazón, si realmente la presencia de Dios está en mí, entonces yo tengo que tratar de vivir de acuerdo a su palabra. Entonces yo tengo que poner el señorío de mi vida en sus manos. Entonces yo tengo que decirle, Señor, tú guíame. Entonces yo tengo que obedecer el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y estoy seguro que si amamos a Dios con todo lo que somos y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el día que nos toque irnos de la tierra, alguien tiene que estar llorando. ¿No? Yo no puedo juzgar dónde está el tío, no lo conocí. Pero mi lógica me dice que se está asando el hombre, ¿no? O sea, ¿qué pudiste hacer para que no haya una persona? No amaste al prójimo. No tuviste una vida de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Si no hubo una persona que te fuera a despedir, si no hubo una persona que sintiera tu muerte, si no hubo una persona que dijera, vale la pena ir a despedir a este hombre. No soy Dios, no puedo juzgar, no lo sé. A lo mejor me sorprende, ¿no? Y ni eso, porque si llego y me lo encuentro, no voy a saber quién era. Pero si hemos entregado nuestra vida al Señor y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si tratamos de ser obedientes a lo que Él pide de nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo, el día que nos muramos, alguien tiene que estar triste. Alguien tiene que extrañarnos. No estar triste porque sabes que voy a estar. No estés triste, alma. Sabes que voy a estar en la presencia de Dios. Pero me va a extrañar. Pero me van a extrañar. Y ese extrañamiento trae nostalgia y trae aflicción a nuestro corazón. Pero es de veras. O sea, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, alguien nos tiene que extrañar. Por eso yo les digo que yo voy a ir. Seguro que si el tío hubiera vivido como un cristiano, porque desgraciadamente vivió como un alcohólico, igual después me enteré de algunos detalles de su vida, ¿no? Creo que murió en un basurero, tirado, tomado. Pero si el tío hubiera vivido como un cristiano, no hubiera terminado como terminó. No hubiera terminado como terminó. Tan seguro como que tampoco un homenaje en vida nos abre las puertas del cielo. Tampoco eso significa que el cielo está abierto para nosotros. Pero si vivimos amando a Dios y amando al prójimo, reconociendo al Señor como nuestro Señor y Salvador, tratando de agradarlo cada día de nuestra vida, podemos estar seguros que el día de mañana nos vamos a encontrar con Él y nos va a decir: buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor, pasa al gozo de tu Señor. Y no se trata de que vivamos, es que dice la palabra que tenemos que hacer tesoros en el cielo, ¿no es cierto? Haz tesoros en el cielo donde no se van a corromper, donde no se van a echar a perder, porque lo que hagas aquí en la tierra un día no va a ser tuyo, ¿no? Un día todo lo que logres, ay, mira, compré la casa de mis sueños, el carro de mis sueños. Un día la casa de tus sueños y el carro de tus sueños se van a quedar aquí y nosotros nos vamos a ir a la eternidad. Entonces la palabra dice: hagan tesoros en el cielo. Y a veces vivimos, la gente vive tratando de hacer tesoros en la tierra. La gente vive tratando de tener, de hacer, de lograr. Y no es que esté mal. No, tampoco vamos a hacer aquí defensa de la holgazanería y la flojera y no hagas nada y nomás ora todo el día. No, la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos dice? El que no trabaja, que no coma. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo, ¿no? Ha negado su fe y es peor que un incrédulo. O sea, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo, y el que no trabaja, que no come. Entonces, ¿a qué nos insta la palabra de Dios? A trabajar, a esforzarnos, a hacer. Haz todo lo que te venga a la mano por hacer. Haz lo que puedas hacer, pero con tus prioridades en orden, sabiendo que lo más importante en esta vida es la próxima. Lo más importante de esta vida es la eternidad. Y dice en el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que haya existido, de acuerdo a la palabra de Dios, que terminó siendo tan tonto como los demás, pero era el hombre más sabio. Haz de cuenta que el hombre más rico del mundo de su tiempo era el Bill Gates de su tiempo, ¿no? O no sé quién sea el hombre más rico del mundo, pero era el hombre más rico, el hombre más sabio, el hombre más buscado en las redes sociales, el hombre a quien todo mundo quería conocer. Dice la palabra que venían reyes y reinas de reinos lejanos para encontrarse con este hombre, por la sabiduría que tenía, por la gloria con la que vivía, con el esplendor que había en sus palacios. Así que nadie nos va a hablar de lo que es tener, de lo que es lograr, mejor que Salomón. Nadie. Y escribió Salomón el libro de Eclesiastés, y yo platicaba con Alma el otro día acerca de ese libro. Le doy gracias a Dios por mi esposa, que a veces me ayuda a entender, ¿no? Y porque yo le decía: ¿sabes qué? Este libro tú lo lees y no parece un libro de la Biblia, se coló aquí. O sea, es un amargado hablando amarguras, quejándose de alguien que lo tiene todo y se queja de todo, alguien que no está satisfecho con nada. Y él dice, o sea, él sí, o sea, todo lo que tú en tu vida vas a luchar para tener, él lo tuvo. Todo lo que tú, mira, así te lo pongo, aunque se oiga feo. Todo lo que tú durante tu vida y tus años de vida vas a lograr para tener y nunca vas a alcanzar. Porque esa es la verdad. O sea, lo que tuvo Salomón no lo vamos a alcanzar. Todos lo quisiéramos tener. Tenía toda la fama, tenía toda la fortuna, tenía todo lo que quería. Bueno, no todo era bueno. Algo malo tenía que tener. Y él dice, he tenido todo. Lo entiendo todo, lo sé todo. Entre más conozco, menos sé que sé menos, sé que menos entiendo. Entre más cosas tengo, más vacío me siento. Y dice, y repite, y repite, y repite. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y disfrutar del día. Yo decía, alma, ¿eso cómo? ¿Eso, o sea, qué le pasa a este hombre? ¿Por qué están esas palabras en la Biblia? Alguien las va a agarrar y las va a sacar de contexto, ¿no? Y termina, y es lo que me hacía entender, alma, porque a pesar de que lo había leído y leído, no había podido aterrizar mi mente en los últimos dos versículos de Eclesiastés, el capítulo 12, en los versículos 12 y 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, porque hace cuenta que todo el libro de Eclesiastés es un discurso. Imagínate que fuera un discurso de Salomón hablando, quejándose, siendo amargoso. Pero ya que habló durante 12 capítulos, le dedica dos versículos a la conclusión, que es contraria a todo lo que escupió antes. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagas en tu vida, de todo lo que hagamos, vamos a dar cuentas. Y teme a Dios, porque el temor a Dios, Dios es el todo de nosotros, del hombre. Para nosotros el todo es Dios. Así es que todo lo que dijo antes no tenía validez. Imagínate a todas las personas que viven sin Dios, que rechazan a Dios y se condenan al infierno a veces por estar buscando tener, por estar buscando hacer, por estar buscando la felicidad, su propia felicidad, la felicidad a lo que el mundo les da a entender que es la felicidad. ¿Cuánta gente el día de hoy rechaza a Dios porque es que sabes qué? Si me acerco a Dios me va a quitar esto, si me acerco a Dios me va a pedir esto, si me acerco a Dios me va a decir que deje de hacer esto. Ni siquiera sabemos lo que Dios nos va a decir, pero muchas veces dicen, no me acerco a Dios porque ay, cuando junte tanto dinero, cuando tenga tantos años, ¿quién te garantiza vivir los años? ¿Quién te garantiza juntar el dinero? Hay gente que se pierde pensando que el día de mañana va a llegar a un punto, a un lugar en la vida, a alcanzar algo en la vida, y que entonces va a poder decir, ahora sí tengo tiempo para Dios. ¿Y cuánta gente se pierde sin llegar a ese punto? O aún llegando a ese punto, se endurece tanto el corazón durante los años de vida que ya no cambias tu opinión. Y por otro lado tenemos a los que han decidido dejar todo, dejar algo para seguir a Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Esos son los que van a encontrar la eternidad con Dios. Esos son los que van a decir, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Esos son los que van a ver si valió la pena. Ese día vas a ver si valió la pena tu vida en la tierra o no la valió. Porque tu eternidad no tiene nada que ver con la vida. La vida es un instante, la eternidad es todo. Y en medio de esos, en medio de los que deciden como el tío vivir una vida egoísta, porque es una vida egoísta, donde no pudiste hacer algo por alguien, donde no hubo alguien que te quisiera despedir, o entre el tío que pueda tener un homenaje. Pero en medio tenemos que estar nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que hemos reconocido al Señor como nuestro Señor y Salvador, los que el día de mañana vamos a tener una eternidad en el cielo. Y no digo que los tíos no, yo no sé. Pero para nosotros, que en su mayoría no vamos ni a recibir un reconocimiento, y espero que tampoco a morirnos en un basurero, tiene que haber una vida en la que vamos a decidir, decidimos estar con Dios o decidimos darle la espalda a Dios. Decidimos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y por lo tanto el que gobierna mi vida, o decidimos que no. Dice Mateo 6, 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Insisto, esta plática no es una invitación a la holgazanería, no es una invitación a dejar todo. No. Haz lo que tienes que hacer, esfuérzate cada día, sé valiente, provee para los tuyos, pero haz las cosas en orden. Pon a Dios como lo principal en tu vida. Pon tu eternidad como el principal objetivo de tu vida, como el principal lugar en donde yo quiero hacer riquezas. Más importante que lo que pueda hacer de riquezas en la tierra es lo que pueda hacer de riquezas en el cielo, en la eternidad. Es una invitación, es una instrucción a cuidar nuestro corazón, a mantener en orden nuestras prioridades, a no perder la perspectiva de eternidad que deberíamos de mantener en nuestra cabeza siempre. Siempre, iglesia, tenemos que mantener, por eso me gusta hablar de esto. Por eso de cuando en cuando regreso a esta palabra. El Señor me trae a esta palabra. Por eso de cuando en cuando. Porque entender la eternidad es bien complicado. Es bien complicado porque no vivo en la eternidad. Vivo en el presente. Vivo en mis 80, 90 años, dice la palabra. Ahí estoy metido. Ahí estoy luchando. Ahí estoy peleando por lo que tengo que pagar de luz, por lo que tengo que pagar de agua, por lo que tengo que... El niño se enfermó, bla, 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 porque necesito un carro, porque necesito esto. Aquí estamos metidos y aquí estamos pensando. Y dejar de pensar en lo que necesito hoy para pensar en la eternidad es bien complicado. Pero de cuando en cuando tenemos que detenernos. De cuando en cuando tenemos que pensar. De cuando en cuando tenemos que ver la verdad. Y la verdad es que esta vida es pasajera. Pero que vamos a tener una eternidad y que vamos a dar cuentas de lo que vivamos en esta vida. Y ahí es donde van a estar nuestros tesoros. Cuando lleguemos delante del Señor, ahí vamos a ver si lo que hicimos en la vida valió la pena. Ahí vamos a ver. ¿Y cómo haces tesoros en el cielo? Vamos a terminar. No vamos a dejar de vivir, no vamos a dejar de disfrutar la vida. Disfruta la vida, goza la vida. Goza las cosas que Dios hizo, que para eso las hizo, para eso nos creó, para eso nos puso, para eso hizo la creación. Pero sabe que de todo vamos a dar cuentas. Sabe que de todo lo que hagamos vamos, y de lo que no hagamos, vamos a dar cuentas. Nuestra salvación es solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Jesús. Nadie va a poder tener una eternidad en la presencia de Dios si no es a través de Jesús. No importa lo bueno que sea, no importa los homenajes, la gente que lo quiera, no importa que haya 20,000 personas llorando en tu funeral, si no es a través de Jesús, nadie va a pasar la eternidad con Dios. Pero los tesoros en el cielo, los tesoros, eso que nos manda el Señor a hacer, haz tesoros en el cielo, haz tesoros. Eso lo vamos a lograr, iglesia, a través de nuestra obediencia a Dios. ¿Qué dice el Señor? Obediencia quiero y no sacrificios. Dios no quiere que vivamos sacrificándonos, haciendo y deshaciendo cosas por quererlo agradar a nuestra manera. No vamos a llegar a ningún lado. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Si nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que podemos decir el día de mañana voy a estar en la presencia de Dios, no importa si me lloran 10 o me lloran 100, yo el día de mañana voy a estar en la presencia de Dios. Pero sabes una cosa, los tesoros en el cielo que nos manda la palabra hablar, manda la palabra hacer, tienen que ver con nuestra obediencia. con nuestra obediencia. Obedezcamos. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Conociendo su palabra, leyendo su palabra, pasando tiempo en oración para que su voluntad sea revelada a mi vida. Cuando yo entiendo y entienda la voluntad de Dios, entonces yo voy a vivir en la voluntad de Dios. Mientras yo viva en la voluntad de Dios, iglesia, voy a estar haciendo tesoros en el cielo, para que el día de mañana de veras el Señor nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sé cómo va a ser la eternidad, no sé, no voy a inventar lo que la palabra no dice, no voy a sacarme de la manga nada. Lo que sí sé es que dice la palabra que va a haber, que hay tesoros que podemos hacer en el cielo y que vale la pena. Si Dios hizo todo por mí, si Jesús entregó su vida hasta la última gota de su sangre para que yo pueda llamarme hijo de Dios, vale la pena todo lo que yo haga por Dios en esta tierra, en esta vida, en estos 80, 50, 70 años, los que Dios nos permita vivir. Y les es una invitación esta mañana a reflexionar en la eternidad, a pensar que esta vida es pasajera, pero la vida eterna, ahí nos vamos a estacionar, ahí nos vamos a quedar. Vale la pena ser obedientes, vale la pena servir a Dios, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es la mejor manera en que podemos vivir. Que el Señor los bendiga. Nos quedamos con una alabanza para terminar. Nos vemos el martes. Invitación el martes, acuérdense. Los martes tenemos clases diferentes de acuerdo a lo que cada quien podamos necesitar. Si no te has integrado a una clase, acércate con nosotros y vente el martes, y va a haber una clase adecuada para ti, para lo que tú tienes que saber, para lo que tú tienes que conocer hoy. Va a haber una clase adecuada para cada uno de nosotros. Es parte también de ir haciendo esos tesoros. ¿Cómo voy a hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Vénganse el martes, los que no se han animado a venir, vénganse el martes para que sigamos estudiando juntos, para que sigamos aprendiendo, para que la voluntad de Dios siga siendo revelada a nuestras vidas. ¿Ok? Que el Señor los bendiga.
Vamos a ponernos de pie esta tarde. Gracias.